Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día jueves 21 de mayo del año 2020. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Es un gusto y un honor acompañarles y, por supuesto, compartir con todos ustedes lo que es el cuerpo informativo de esta revista noticiosa. El recuento informativo que hoy viene cargado de noticias y, por supuesto, con todas nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con las noticias. Nuestros titulares. A esta hora ya pasan de los 1.900 los contagios de coronavirus COVID-19 en la isla. Un mejor mañana para Cuba, promete el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los cubanos. Organizaciones opositoras en Cuba y el exilio firman declaración conjunta por el 20 de mayo. Denuncian ante la Organización de las Naciones Unidas y la OEA desalojo a madres solteras en Santiago de Las Vegas. Vecinos intervienen y evitan pase de cuenta policial a periodista en Cuba. Y otro periodista es multado dos veces en un mes por decreto 370. En Voces de Cuba, desde La Habana, Lourdes Esquivel denuncia que su esposo, el líder opositor José Díaz Silva, está arbitrariamente encarcelado en Santiago de Las Vegas en espera de una decisión de la Fiscalía. Latinoamérica al día. Telemundo rescatan en México a 14 médicos que habían sido secuestrados por criminales. France 24. En América Latina hay 500.000 de casos de coronavirus confirmados, con Brasil, México y Perú como los principales focos. AFP, la Organización Panamericana de la Salud, dijo que Nicaragua ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por COVID-19. France 24. Brasil es el país de Latinoamérica que registra más casos de COVID-19, pero también el que más pruebas ha realizado. Mega Noticias. Cacerolazos en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro por los cortes de luz, agua y gas. Mirada al mundo, Red Más Noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de ocasionar lo que calificó como una matanza mundial. Voz de América. Miami comenzó la reapertura de sus centros comerciales. AFP. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, declaró que China debe aceptar una coexistencia pacífica con un Taiwán democrático que nunca aceptará la dominación de Pekín. Euronews. El Congreso de España aprueba ampliar el estado de alarma por 15 días. EFE. Rusia, el segundo país con más contagios de COVID-19, comienza a preparar la desescalada gradual. EFE, la Guardia Civil de España incauta cerca de una tonelada de marihuana y detiene a 40 personas. EFE, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, quiere negociar un arreglo al conflicto en el Donbass con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana hoy nos presenta la Estatua de la República en el Capitolio Nacional. Deportes. En el fútbol, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, confía en luchar por el título de la Liga Española cuando se reanude. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, El lanzador venezolano Félix Hernández irá en busca de las 200 victorias y los 3.000 ponches en su carrera con su nuevo equipo, los Bravos de Atlanta. Vamos de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Y vamos de inmediato, mis queridos amigos, con las informaciones y sus detalles. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba informó el miércoles que por séptimo día consecutivo no hubo fallecimientos por COVID-19 en Cuba y que con los 13 nuevos casos confirmados asciende a 1.900 hasta la hora de la redacción de este noticiero la cifra de contagios en el país. Solo dos provincias reportaron positivos el martes, de acuerdo con el funcionario. 8 en La Habana y 5 en Matanzas. Hubo 2 menores entre los 13 confirmados, ambos del municipio de Matanzas, una niña de 8 años y un niño de 12. De acuerdo a lo informado por los funcionarios del régimen, ninguno de los menores que dieron positivo a la prueba del coronavirus en Cuba han presentado síntomas del síndrome presuntamente asociado con la enfermedad y que causa problemas cardíacos. En algunos casos de esos niños afectados por el síndrome en países como Estados Unidos e Italia, se confirmó el contagio de COVID-19, pero en otros no, y agregaron que Cuba mantiene vigilancia al respecto. Hay que destacar que todas estas cifras informadas son emitidas por el régimen cubano y no hay forma de comprobación en vista de la prohibición de ingreso de entidades independientes internacionales que lo constaten. Y la Casa Blanca publicó un mensaje presidencial dirigido por el presidente Donald Trump a los cubanos en ocasión de celebrarse el Día de la Independencia de Cuba, proclamada el 20 de mayo del año 1902. En el Día de la Independencia de Cuba reconocemos a los patriotas que lucharon por liberar a Cuba de su opresión colonial y construir una sociedad fundada en la libertad. Seguimos apoyando al pueblo cubano en su búsqueda de derechos fundamentales y expresamos nuestro compromiso de respaldar su lucha por la libertad y la democracia. Estados Unidos tiene vínculos históricos con el pueblo cubano y se solidariza con los millones que han huido de la opresión del régimen tiránico de Cuba en busca de una nueva vida. El pueblo de Cuba merece un gobierno que promueva las libertades individuales, los derechos humanos básicos y las oportunidades para prosperar. El modelo cubano representa el socialismo fallido y continuaremos asegurando que Cuba no exporte su represión a ningún otro lugar del hemisferio occidental. Es por eso que tomé medidas al principio de mi administración para implementar una política fuerte hacia Cuba que promueva el respeto por los derechos humanos, los mercados libres y una transición a la democracia en Cuba. Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros aliados y socios en el hemisferio occidental para brindar estabilidad, libertad religiosa, cooperación y un futuro más libre a los cubanos. Hoy celebramos las numerosas contribuciones de los cubanoamericanos a nuestra historia estadounidense y nos comprometemos a seguir trabajando con ellos para asegurar un mejor mañana para Cuba, dijo el presidente Donald Trump. Por su parte, organizaciones opositoras en la isla y el exilio firmaron una declaración conjunta de compromiso para la libertad y el futuro de la patria con motivo del 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y del nacimiento de la República. La iniciativa coordinada por la Asamblea de la Resistencia Cubana recuerda a que 118 años de esa histórica fecha, la nación lleva más de 6 décadas de sufrimientos bajo el régimen castrista y clama por la libertad de los presos políticos. Bajo el lema "Mi firma por mi dignidad", parte de la campaña "Pa' la calle", activistas de derechos humanos expresaron su condena a la situación que vive la isla. Una nota de prensa enviada por la Asamblea de la Resistencia afirma que muchos de los participantes usaron de manera simbólica el color amarillo. La declaración indica que en este 20 de mayo, a 118 años de la independencia de Cuba, reafirmemos ante Dios y ante la historia nuestro irrenunciable compromiso de reconstruir para todos los cubanos la república cordial que José Martí concibiera, aquella por la cual miles de hombres y mujeres han ofrendado sus vidas y a la cual tienen derecho esta y las futuras generaciones de cubanos, un estado de derecho en el cual el respeto a la dignidad plena del hombre sea la ley primera. Y finaliza, sabemos que la esperanza de su renacer radica en nuestra resistencia. Vamos a nuestra primera pausa, mis amigos. Regresamos de inmediato a este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Zinedine Zidane prometió intentar ganar un título con el Real Madrid esta temporada en sus primeras declaraciones desde que la crisis del COVID-19 golpeó al mundo. El Real Madrid actualmente va segundo en la clasificación de la Liga Española, 2 puntos por detrás del Barcelona, a falta de 11 jornadas para el final del campeonato. Además, necesita otra remontada para seguir vivo en la Champions después de perder 2-1 ante el Manchester City en el partido de ida de los cuartos de final disputado el pasado febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. Pese a ello y pese a que su equipo también está ya fuera de la Copa del Rey, Zidane confía en que sus jugadores vuelvan con fuerzas del parón para evitar otra temporada en blanco. Nos vamos a preparar para acabar la temporada fuerte. Hay que darlo todo para ganar algo. El ADN del club es ganar cosas, declaró el francés a Real Madrid Televisión. Desde el lunes, el Madrid ya entrena de forma colectiva, gracias al protocolo establecido por la Liga y el Consejo Superior de Deportes. Zidane dijo que su cuerpo técnico está contento por la forma física de sus jugadores en la vuelta al trabajo, lo cual es muy importante después de casi 60 días sin pisar el terreno. Una buena noticia es que una vez que se reanude la competición, el Real Madrid podrá contar con 2 futbolistas importantes como Eden Hazard y Marco Asensio, pues ambos han aprovechado el parón para recuperarse de sus lesiones e intentarán ayudar a su equipo en el complicado tramo final de la temporada. Y nos vamos al béisbol. El lanzador venezolano Félix Hernández comenzó su carrera en las mayores a los 19 años de edad en el 2005, jugando para los Marineros de Seattle. En su año de novato, abrió 12 juegos, ganó 4 y perdió 4, pero ya mostró un excelente promedio de carreras limpias al terminar con 2,67 en 84 y un tercio entradas. Su gran año fue el 2009, cuando ganó 19 y perdió solo 5, con un formidable 2,49 de limpias y que le dio el apodo de Rey Félix. Hasta hoy, acumula 169 triunfos y 136 derrotas en 15 campañas con los Marineros. Hay que tener en cuenta, amigos, que Seattle es un equipo que ha jugado por debajo de 500 en 11 de esas temporadas. 2019 no fue un año bueno para Seattle ni para Félix. Los Marineros ganaron 68 y perdieron 94 encuentros, y su estrella del montículo concluyó con solo 1 victoria y 8 fracasos y un altísimo promedio de limpias de 6,40. pero Félix Hernández no cree que su mal momento continuará y trabaja para conseguir las 200 victorias y los 3.000 ponches, para lo cual le faltan 31 triunfos y 476 ponches, cifras muy difíciles de alcanzar ya a los 34 años de edad. Si logro ambas metas, entonces colgaré mis botas deportivas, lo habré logrado, dijo Félix a la cadena deportiva ESPN en Seattle, equipo con el cual no jugará esta temporada, pues el pasado enero firmó un contrato de ligas menores valorado en $1,000,000 con los Bravos de Atlanta, con los que espera relanzar su carrera. Y ya nos despedimos, amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la noticia deportiva, regresamos de inmediato a la información que tiene que ver con Cuba. El periodista Niobert García Fournier, de la agencia Palenque Visión y colaborador de People in Need, fue multado con $3,000 según el decreto ley 370 por segunda ocasión en el último mes. Relató que lo citaron para este miércoles en la unidad de operaciones de Guantánamo, conocida por UPICO, donde los oficiales de la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba lo interrogaron y un funcionario de Texas se encargó de imponerle la multa por haber utilizado el espacio radioeléctrico y las redes nacionales para hacer publicaciones que denigran la moral y las buenas costumbres socialistas, según precisa el acta de sanción. Los oficiales además le dijeron que su expediente sigue creciendo y que podría ir preso por los delitos de desobediencia, propaganda enemiga, incitación para delinquir y noticias falsas, y le levantaron un acta por esas advertencias que se negó a firmar, aseguró el periodista. Dijo que le exigieron no continuar el periodismo independiente, algo que no tiene previsto. Y escuche bien, el pasado sábado 16 de mayo, cerca de las 10 de la noche, se presentaron 4 agentes policiales en la patrulla 631 en la vivienda del periodista independiente Enrique Díaz, ubicada en la calle 85, número 13640, en Los Pocitos, municipio Marianao, en un acto de venganza, según el comunicador, por la denuncia que realizó sobre la violación sexual de 2 menores por 2 policías. Ante el encuentro, uno de los oficiales, con chapa 00641, expresó: ahí está el gusano que subió el video a las redes sociales. Vamos a cogerlo para caerle a palos y meterlo de cabeza en el maletero. Según Díaz, en ese momento salieron de sus viviendas una docena de vecinos en su defensa, que lograron entrarlo nuevamente a la casa y forzaron la retirada de los uniformados, quienes enarbolaban bastones y tonfas listas para el ataque. Así actúa el régimen comunista de la isla. Osvaldo Mendoza y Lorena Sánchez fueron algunos de los residentes que defendieron al periodista, y en entrevista publicada en el portal Cubanet, con el que colabora Díaz, muestran su indignación sobre este acoso policial. Yo valoro que esto es algo personal que tienen ellos contra el compañero Enrique al denunciar las cosas que está haciendo la policía en Cuba, como violaron a 2 muchachas, asegura el ciudadano Osvaldo Mendoza. Lorena Sánchez, refiriéndose a los oficiales de la policía, dijo que ellos no tienen ningún derecho ni a venir, ni a tumbarle la puerta, ni a quererle dar golpes a él, y menos delante de los muchachos. Ya ayer sacaron los bastones para darle golpe, en cualquier momento sacan el revólver. Todo esto, mis amigos, pertenece a un caso en el que el 16 de abril 2 menores fueron interceptadas por 2 policías en el municipio de Marianao, las llevaron a una finca en la zona del Palmar, donde abusaron sexualmente de ellas. Situación que en su momento ustedes recordarán, nosotros en Radio República reportamos. denuncian medidas arbitrarias contra reos bajo sospecha de coronavirus en una cárcel de Santa Clara. El activista Joel Bravo del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta nos ofrece los detalles.
Hemos recibido la llamada para que denunciemos al mundo libre que el régimen carcelario de la provincia de Villa Clara está tomando nuevas medidas contra los internos que tienen problemas respiratorios o febriles, problemas de la pandemia del COVID-19, los están aislando en celdas de castigo tapiadas, con condiciones infrahumanas, condiciones precarias, las cuales los internos, hasta los propios internos que son violentos, les temen a estas celdas debido a todas las condiciones y todo el clima que tiene, un clima húmedo, con agua, con insectos, sin luz, aparte que la alimentación es mala en esas prisiones, pero bueno, entonces le temen, y al interno tenerle a estas condiciones infrahumanas que tienen estas celdas, pues están ocultando todos los síntomas febriles y posibles de transmisiones de COVID-19 dentro de las prisiones. Y esto lo que va a desencadenar va a ser una propagación de epidemia de este virus chino dentro de todas estas prisiones, y tememos por la salud de todos los internos, pero también sobre todo nuestros presos políticos, que como es el caso de Luis Enrique Santos Caballero, como es el caso de Miguel Díaz Bauzá, Misael Díaz Paseiro, Gerandi Martínez, etcétera. Abel Alba, quien se encuentra en estos momentos en la prisión pre, en huelga de hambre desde ayer, también se encuentra este interno en huelga de hambre, exigiendo una asistencia médica adecuada para todos los internos dentro de las cárceles de Los Castro.
Con esto vamos a nuestra siguiente pausa, mis amigos. Regresamos de inmediato. Tenemos más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestras voces de Cuba.
Desde Boyero, La Habana, Cuba, habla Lourdes Esquivel Vieito. En el día 19 me dirigí a la PNR Santiago Las Vegas, donde se encuentra mi esposo José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, premio Pedro Luis Boitel 2019. Allí me atendió la instructora y me dijo que los papeles estaban para fiscalía. Después pedí las pertenencias de Silva y a la 1:00 p.m. me pasaron a los calabozos donde se encuentra Silva y sacaron todas las pertenencias, y Silva mismo fue diciendo todo lo que quería que yo me llevara, como el reloj, celular, los papeles. Entonces, nada, hay que esperar a después de las 3:00 p.m, según me dijo la instructora, que bajaran los papeles de fiscalía para la PNR, para ver qué decisión habían tomado.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias de nuestra región, en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Y continuando en México, las autoridades rescataron a 14 médicos y trabajadores de la salud que fueron secuestrados virtualmente en un hotel de la capital. ¿Cómo fue eso? Bueno, ellos llegaron procedentes de Nuevo León para ayudar a víctimas del virus, pero los maleantes los amenazaron y extorsionaron a sus familias. Es algo inaudito. Vamos con Agustín Olaiz, que tiene la insólita historia desde la capital mexicana. Adelante.
Así es, ellos llegaron hace un par de días a esta ciudad y se hospedaron en un hotel. Con lo que no contaban es que los criminales tenían sus números telefónicos y sus nombres. Entonces, comenzó su pesadilla. Respiraban agitados y con miedo. Vivieron horas de terror amenazados por criminales. Eran médicos, doctoras, enfermeros y enfermeras. Luisa Castillo era uno de ellos.
Pues más que todo también daño psicológico y algunos compañeros sí sufrieron daño físico, pero pero pues estamos bien.
La Fiscalía Capitalina dijo que los secuestraron virtualmente en este hotel para extorsionar a sus familias, la mayoría de Monterrey, Nuevo León. Pero la policía logró rescatarlos. Nadie los vigilaba ni controlaba las cámaras de seguridad. Los 14 empleados estaban solos en sus habitaciones. Las primeras indagatorias revelaron que los criminales tenían sus nombres y teléfonos. Por eso, también investigan al personal que los atendía. Llegaron el lunes para luchar contra la pandemia, que ayer volvió a superar la cifra máxima de contagios. 2.713 nuevos casos en un día. Casi 55.000 infectados desde que comenzó la crisis sanitaria y más de 5.600 defunciones.
Los 14 empleados rescatados declararon ante el Ministerio Público y dijeron que regresarán a Monterrey. La Fiscalía, por su parte, busca ya al grupo criminal responsable de extorsionarlos.
Latinoamérica al día.
En la ciudad de Guayaquil, la más golpeada en Ecuador por el coronavirus, las autoridades creen que lo peor ya pasó. Por eso, desde este miércoles, comercios y transporte están abiertos al público, lo que no pasa en Quito, la capital, en donde el crecimiento pronunciado de contagios en las últimas 3 semanas se traduce en un aislamiento absoluto permanente. Y es que en momentos en que el coronavirus golpea a América Latina con toda su fuerza, algunos países comienzan a pensar en el desconfinamiento, como en México, uno de los principales focos de contagio de la región, en donde la cuarentena es voluntaria. Su capital ya le puso fecha tentativa a la reapertura económica.
Estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio. Más pronto que tarde podemos regresar a nuestras actividades sin poner en riesgo nuestra salud.
Otras naciones han dado pasos más tímidos hacia la reactivación. También hay quienes han tenido que dar marcha atrás a su estrategia. Argentina inició una etapa de flexibilización por regiones, pero las autoridades de Córdoba, la segunda ciudad más grande del país, tuvieron que retomar las medidas de bloqueo luego de un fuerte repunte en las infecciones. Quienes conservan sus medidas de aislamiento, como Bolivia y algunos estados de Brasil, han visto cómo sus habitantes desafían las restricciones, pues temen morir primero de hambre que de COVID-19.
Latinoamérica al día.
La Organización Panamericana de la Salud señaló el martes a Nicaragua por incumplir los compromisos adquiridos con el organismo en medio de la pandemia de COVID-19.
El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana, indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS.
El funcionario respondió así a preguntas a las autoridades de la OPS sobre una carta enviada el jueves pasado a la directora del organismo, Carissa Etienne, en la que 52 de los 57 diputados de Costa Rica pidieron realizar una evaluación externa sobre la COVID-19 en la vecina Nicaragua. La unicameral Asamblea Legislativa costarricense calificó de temerario el manejo que el gobierno de Ortega ha dado a la pandemia sin medidas de contención y con convocatorias a encuentros masivos.
Sí podemos analizar la situación. Dentro del país podemos brindar una mejor cooperación. Mientras tanto, las recomendaciones que se plantearon hace más de un mes continúan vigentes.
El Ministerio de Salud de Nicaragua, que al momento de las declaraciones de Ugarte registraba 8 muertos y 25 contagios confirmados del nuevo coronavirus, actualizó la tarde del martes las cifras, dando cuenta de 254 casos, 10 veces más que los reportados hasta ahora y 17 decesos. En contraste, organizaciones civiles señalan más de 1,000 contagios y cientos de fallecidos, con hospitales colapsados por pacientes con males respiratorios que oficialmente son atribuidos a enfermedades como neumonía atípica.
Latinoamérica al día.
Brasil, el gigante latinoamericano, es el quinto país más poblado del mundo con más de 200 millones de habitantes. En la región es el que más contagios y fallecidos por el COVID-19 registra. También está a la cabeza en otro dato, el número de pruebas. Brasil ha realizado más de 700.000 tests. Le siguen Perú y Venezuela en este ranking en particular, según World Matters, cuyos datos los utilizan países como el Reino Unido y centros como la Universidad Johns Hopkins. Pero realizar muchas pruebas puede no ser suficiente para tener una radiografía real del impacto del COVID-19.
Estamos viendo en muchos países la mortalidad asociada a la enfermedad,
Me explico, ¿cuánta gente muere entre aquellos que están en un hospital y que se les ha hecho la prueba? En ese análisis no se analiza las personas que se han infectado pero que se han quedado en su casa y no se les ha hecho la prueba, aunque hayan tenido síntomas, ni tampoco se puede analizar las personas que no tienen síntomas, puesto que no se pueden calcular.
No basta entonces solo con realizar la prueba, sino también cómo y cuándo. Es ahí donde juegan un papel clave las llamadas pruebas serológicas, las que miden el nivel de inmunidad y que dan una mejor radiografía de la pandemia una vez superada la fase inicial.
Saber qué personal asintomático o con síntomas ha pasado ya por la infección, es lo que indica realmente, por una parte, la letalidad del virus, es decir, cuántas personas mata de las que infecta, también indica mucho sobre la mortalidad del virus, es decir, qué porcentaje, cuántos muertos por cada 100.000 habitantes está provocando el virus, y por supuesto indica cómo se está llevando a cabo la transmisión del virus en cada país.
Si analizamos el número de pruebas sobre una tasa de 1 millón de personas, las Islas Feroe, Islandia y Emiratos Árabes Unidos lideran la tabla, siendo los primeros dos países con poca población. Un baile de cifras y variables que exponen la dificultad para medir el impacto del nuevo coronavirus.
Latinoamérica al día.
Hubo cacerolazos, donde en Venezuela por segunda noche consecutiva. Caracas protestaron contra el presidente Nicolás Maduro debido a los recientes cortes de luz, del agua, del gas, así como también de la escasez de combustibles. Pues bien, la grave situación de servicios públicos ha dificultado el cumplimiento de la cuarentena ante la pandemia del COVID-19, que hasta el momento ha cobrado la vida de 10 personas y contagiado a 749, según las cifras oficiales. Pero no ha sido lo único, ya que ahora se ha sumado que la empresa norteamericana de televisión pagada AT&T, que ofrece DirecTV, ha anunciado su salida del mercado venezolano debido a las sanciones de Estados Unidos sobre ese país. Justamente, esas sanciones ordenadas por Trump han prohibido la transmisión de los canales Globovisión y PDVSA, los cuales se requieren bajo la licencia de DirecTV para poder proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela. Ante este nuevo escenario, la compañía ha señalado que le resulta imposible cumplir con los requisitos legales de los dos países y por ello se vio obligado, en el fondo, a cesar sus operaciones en esa nación. Así, se fue DirecTV. No hay más.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Veamos qué ocurre en el resto del planeta. Damos la acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
En el plano internacional, Donald Trump sigue siendo noticia por cuenta de sus ataques a China. Esta vez, en uno de sus más recientes trinos en su cuenta de Twitter, calificó a ese país de incompetente y lo acusó además de ser el responsable de toda una matanza mundial. Esto lo hizo Donald Trump haciendo referencia a una publicación que se dio en China en la que se desliga de toda responsabilidad por lo que ha pasado con el coronavirus al gobierno de Xi Jinping.
A través de este tuit, Trump hizo referencia al informe de quien denominó un demente en China en el que supuestamente se culpa a otros actores por el avance del virus.
Algún demente en China acaba de publicar una declaración en la que culpa a todos, excepto a China, por el virus que ahora ha matado a cientos de miles de personas. Por favor, explique qué fue la incompetencia de China y no otra cosa, lo que ocasionó esta masiva matanza mundial.
Trump ha sido uno de los principales críticos frente a China y al manejo que le dio a la pandemia. Inicialmente, en varias oportunidades, en la etapa inicial, aseguró que China se estaba haciendo cargo de la pandemia, pero cuando empezaron a aumentar las muertes y contagios en Estados Unidos, empezó a señalar al país asiático. Estados Unidos es el país del mundo con la mayor cifra de víctimas mortales. De las más de 325.000 muertes en el mundo, 93.000 se han registrado solamente en la nación americana. Trump asegura que esto pudo haberse evitado si China hubiese actuado de una manera responsable y segura desde que fue detectado el virus en Wuhan en diciembre del año pasado. China en varias oportunidades ha contestado a Estados Unidos, le dice que revise su crisis interna en vez de estar buscando responsables y pide que no intente desviar la atención.
Uno de los principales atractivos de Miami, los centros comerciales, reabrió sus puertas este miércoles. Se trata de la siguiente fase de la reactivación por la emergencia de COVID-19. Tras más de 2 meses cerrados, estos comercios vuelven a mostrar sus vitrinas. Los trabajadores se presentaron nuevamente en sus puestos, ansiosos por regresar.
Nos sentimos contentos, muy feliz, porque vamos a tener trabajo de nuevo y todo eso, vamos a experimentar la comida de nuevo, sobre todo.
La ansiedad es compartida con la inquietud de la poca remuneración que les toca.
Las poquitas horas, nada, vamos a quedar conforme con las poquitas horas, mientras se vuelve a la normalidad.
Uno de los más populares centros comerciales de la Gran Miami, el Dolphin Mall, es el lugar de empleo de cientos de trabajadores del sur de Florida. Muchos fueron sorprendidos por esta emergencia y nunca pensaron que se quedarían sin empleo durante tanto tiempo.
Nunca imaginé que esto iba a pasar. Ha bajado todo, toda la economía ha bajado acá. Y sobre todo en el Dolphin, porque el Dolphin trabaja desde el turismo y turismo no hay. En realidad no hay porque han parado hasta los vuelos.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que este proceso es una fase de evaluación en la que intervendrá el aporte individual de cada persona al cumplir las normas de prevención de contagio.
Hacia la segunda fase en 14 días. Si no, vamos a tener que reversar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, todos los sacrificios que hemos hecho.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
China debe encontrar una manera de vivir pacíficamente con Taiwán. Eso aseguró el miércoles Tsai Ing-wen, la presidenta de la isla que Pekín considera parte de su territorio, en el discurso de investidura de su segundo mandato.
Quiero reiterar las palabras paz, paridad, democracia y diálogo. No aceptaremos que las autoridades de Pekín usen el modelo de un país, dos sistemas para degradar a Taiwán y socavar la situación a través del estrecho. Nos mantendremos firmes en este principio.
Mientras tanto, Pekín criticó la actitud del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien envió a Tsai un mensaje felicitándola por su valor y visión liderando la vibrante democracia de Taiwán. Advertimos a Estados Unidos que la independencia de Taiwán es un callejón sin salida. La conspiración y el apoyo a la independencia de Taiwán seguramente fracasará. Cualquier intento de dañar los intereses centrales de China e interferir con los asuntos internos de China tendrá una fuerte respuesta, y no podrá detener la tendencia histórica de la reunificación china. Pese a que tiene su propia moneda, bandera, ejército, diplomacia y gobierno, solo un puñado de países cada vez menor reconoce a la isla como país independiente.
España prorroga el estado de alarma hasta el 7 de junio. Tras lograr un pacto con Ciudadanos y el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Congreso el decreto de ampliación del estado de alarma, aunque solo por 15 días y no un mes como pretendía.
La evolución de la epidemia nos demanda prudencia. El estado de alarma deberá regir hasta el momento en que resulte necesario condicionar parcialmente algunos derechos en aras de la salud pública y ni un día más. Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis y su tamaño descomunal.
Sánchez ha insistido en la necesidad de no dejar a nadie atrás y por eso su prioridad, asegura, es poner en marcha cuanto antes el ingreso mínimo vital. España ha registrado 95 nuevas víctimas mortales por la pandemia en las últimas 24 horas y suma ya el cuarto día consecutivo con menos de 100 muertos, aunque con una ligera subida respecto a los dos últimos días. El número de nuevos casos diagnosticados también repunta hasta los 416. A partir de este jueves será obligatorio el uso de mascarillas en la calle cuando no se pueda respetar la distancia mínima de 2 metros, además de en los espacios cerrados y el transporte público para todos los mayores de 6 años. Unas mascarillas que están empezando a ser más incómodas de utilizar a medida que llega el calor. En playas como la de Barcelona se ha visto este miércoles a decenas de personas tumbadas tomando el sol en su reapertura, pese a las prohibiciones. La ciudad se encuentra todavía en la fase cero de la desescalada, por lo que la playa se ha abierto con horarios restringidos y solo para pasear y hacer deporte.
Rusia, el segundo país con más contagios por la COVID-19, registra por primera vez más curados que positivos y comienza a preparar una desescalada gradual no exenta de problemas en varias regiones del país. De acuerdo a los datos más recientes, en las últimas 24 horas se recuperaron de la COVID-19 en Rusia 9.262 personas, mientras que el número de los nuevos contagios se ubicó en 8.764. Según los datos oficiales, en total en Rusia hay 308.705 casos confirmados de la COVID-19, 152.306 de ellos en Moscú. Al mismo tiempo, durante las últimas 24 horas en la capital rusa se registraron 2.699 nuevos enfermos ante 5.440 dados de alta. Sin embargo, junto con esa dinámica positiva, Rusia registró también en la última jornada la cifra récord de 135 fallecidos, que elevó el número de los decesos por el coronavirus a 2.972. Por todo ello, el proceso de desescalada promete ser largo, ya que en algunos territorios que ya habían comenzado a levantar las restricciones impuestas se vieron obligados estos días a dar marcha atrás después de registrar un incremento de los contagios.
La Guardia Civil se ha incautado de cerca de una tonelada de marihuana envasada al vacío y 580 plantas de marihuana en una operación que se ha saldado con la detención de 40 personas en las provincias de Málaga, Almería y Murcia. En Málaga se han detenido a 24 personas pertenecientes a una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas, cuyo destino eran países del norte de Europa, principalmente Países Bajos, según ha informado la Guardia Civil. En Murcia se ha procedido a la detención de 14 personas, miembros de un grupo familiar, y se han intervenido 325 plantas de marihuana, y en Almería se han arrestado a dos personas y se han incautado de una plantación interior de marihuana con 355 plantas y el material necesario para su cultivo. La operación se inició a finales de 2018, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que varias personas estaban relacionadas con el tráfico internacional de marihuana. El modus operandi de este grupo se basaba en recibir peticiones de grandes cantidades de marihuana de las organizaciones asentadas en los Países Bajos. Al tratarse de enormes cantidades, este grupo se veía obligado a conseguir el pedido a través de varias organizaciones dedicadas al cultivo de estas drogas asentadas en varias provincias andaluzas, ya que era imposible conseguir tan alta cantidad de droga de un único suministrador.
El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, reafirmó este miércoles su disposición a negociar directamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, una fórmula de arreglo al conflicto de las Donbas, y no descartó postularse a la reelección de 2024 al admitir que un solo mandato no basta para cumplir sus promesas electorales. En un encuentro con los periodistas, en ocasión de su primer aniversario al frente del país, realizado al aire libre en el parque del Palacio Mariinsky, Zelensky enfatizó en que a pesar de que la sociedad valora de distintas maneras la posibilidad de unas negociaciones directas entre el presidente ucraniano y el presidente Putin, es algo que se debe hacer. Este conflicto, donde los separatistas prorrusos han proclamado dos repúblicas populares, se arrastra desde el 2014 y ha cobrado la vida de 13.000 personas entre combatientes y civiles, según la ONU. Además, el gobierno de Kiev acusa a Moscú de apoyar económica y militarmente a los separatistas, y considera que los territorios que estos controlan se encuentran bajo ocupación rusa. En el único repaso que hizo de los 12 meses al frente de Ucrania, Zelensky admitió que no todo ha ido como deseaba. No en vano ha tenido que acometer una profunda remodelación del gobierno en solo 12 meses. Precisamente la ausencia de un equipo político consolidado es, según los analistas, una de las principales flaquezas de Zelensky, un actor de 42 años que llegó a la jefatura del Estado, catapultado por la popularidad de su personaje en la serie de televisión Servidor del Pueblo, en la que un profesor se convierte en presidente.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
La estatua de la República en el Capitolio Nacional, hoy en Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. La estatua de la República.
En el centro del Salón de los Pasos Perdidos, frente al diamante que marca el kilómetro cero de la carretera central y debajo de la gran cúpula del Capitolio de La Habana se encuentra la estatua de la República de Cuba. Es la tercera estatua bajo techo en el mundo en tamaño, superada solo por el Buda de Oro de Nambaen en Japón y la de Abraham Lincoln en su mausoleo en Washington, Estados Unidos. La estatua de la República de Cuba fue construida en el 1929 durante el gobierno del presidente Gerardo Machado. Al escultor italiano Angelo Zanelli se le encargó la realización de tres grandes esculturas para el Capitolio de La Habana, que sería la sede del poder legislativo de la República. Dos de ellas, una femenina y otra masculina, se ubicarían en el exterior a ambos lados de la escalinata, representando el trabajo y la virtud. La otra estatua simbolizaría la República. La estatua de la República fue construida en Roma en el taller de Angelo Zanelli, a quien le llevó 2 años realizar la monumental obra. En ella se muestra a una mujer ataviada con una túnica y un gorro frigio como emblema de libertad y armada de una lanza en su mano derecha, mientras que la izquierda sostiene un escudo que se apoya en el suelo. Construida en bronce, mide 14.6 metros desde los pies hasta la punta de la lanza. Los historiadores concuerdan en que representa a la deidad griega Atenea, diosa de la industria, la sabiduría, las ciencias y la guerra. Los cronistas relatan que el artista utilizó a 2 bellas mujeres cubanas como modelos para su magnífica obra de arte. De una mulata habanera fue cincelado el atractivo cuerpo y de una criolla se tomaron las facciones. Con ello quedaba realzado todo el esplendor, firmeza y belleza de la mujer cubana. La estatua fue trasladada en un vagón especial desde Roma hasta el puerto de Nápoles para ser embarcada a La Habana el 17 de abril de 1929. Fue ensamblada con absoluta perfección pocos días antes de la inauguración del Capitolio, el 20 de mayo de 1929. Hoy sigue majestuosamente erguida, esperando el día en que pueda representar al fin una república con todos y para el bien de todos.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El servicio informativo cubanet.org informó el pasado lunes que Nelva Ortega Tamayo, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer, el recientemente excarcelado presidente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció a través de su perfil de Facebook haber recibido amenazas de muerte en contra de su esposo. De acuerdo con Nelva, a través de una llamada telefónica, una voz desconocida le dijo: «Tu marido no va más preso, a tu marido lo vamos a matar». A raíz de esto, ella ha hecho responsable al dictador Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por la integridad física y psicológica de su esposo y de su familia. Yo creo que es importante destacar esto y no olvidarlo, dado el grueso expediente de la dictadura en cuanto a la eliminación física de quienes le estorban, algo que comenzó apenas instalada en el poder la camarilla Verde Olivo con la sangrienta orgía de los fusilamientos y que ha continuado a través de los años con mayor sofisticación pero con igual falta de escrúpulos. El dejar morir a Pedro Luis Boitel en 1972 y a Orlando Zapata Tamayo en el 2010, pasando por todo un rosario de bravos opositores que optaron por la huelga de hambre como método de protesta a través de los años, Es un capítulo sangrante y abierto en la larga lista de crímenes del castrato. Y las muertes todavía recientes y en extrañas circunstancias de opositores como Laura Pollán y Osvaldo Payá constituyen índices acusatorios que se levantan en contra de los que mandan en Cuba. El solo hecho de expresarle a una mujer amenaza semejante en contra de su esposo es en sí mismo una expresión cruel de terrorismo de Estado. Subestimar la disposición de la dictadura de cumplir sus amenazas es un error en el que no podemos caer. Hace bien Nelva Ortega Tamayo en no callarse esta denuncia. José Daniel Ferrer, al igual que todos los opositores cubanos, debe estar alerta. Y todos los que estamos cansados de tanto atropello, de tanto abuso, de tanta criminalidad desbocada, debemos estar al tanto y debemos pedirle al mundo que también lo esté. El tiempo de la impunidad tiene que acabarse ya.
Y así, amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo a través de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Que Dios los bendiga y los cuide. Hasta la vista.
Háblame de tu tierra, amigo mío. Háblame del paisaje de tu infancia. Cuéntame de los pueblos y caseríos, esos que tanto añoras en la distancia. Háblame de tu tierra, amigo mío. Cuéntame de sus cielos estrellados, sus llanuras y valles, lagos y ríos, y también de sus montes escarpados, si se aroma el tomillo y el espliego, en las serenas tardes de primavera, y si un rumor de grillos cascabeleros, enamorados cantan a las estrellas. Seguro habrá en tu tierra y entre tu gente pintores luminosos y poetas, centinelas tenaces y persistentes, el sutil sortilegio de las violetas. Háblame de tu tierra y de su playa, si tremolan las dunas en las dunas, la mar se topa con la muralla que con hilos de plata teje la luna. Háblame de tu tierra y tus amigos, y como tú son seres consecuentes, que cuando tú despegas vuelan contigo y llaman las palabras inteligentes. Tierra y de sus costumbres, sus fiestas patronales y verbenas, y si el canto se enciende como una lumbre cuando lo enciende el vino de las tabernas. Háblame de tu tierra, amigo mío, que yo sé que la llevas en el alma, y en el alma no caben dudas ni olvidos, y pesares que maten cuando se ama. Háblame de tu tierra que a la mía, tú ya sabes muy bien cómo la extraño, y la ausencia se vuelve melancolía, es cuando la distancia nos hace daño. Háblame de tu tierra, amigo mío, que yo sé que la lleva en el alma.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.